Tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la fonoteca. Ahí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.
Oyentes, ¿cómo les va?
Una semana más, fieles a nuestra cita.
Julián Bilbao y Maite Fuentes les acompañarán desde el estudio de Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que les ofrece este espacio radiofónico llamado El Cofre de las Palabras. Así que, comenzamos. Pues bien, amigos oyentes, esta sintonía que está de fondo a nuestras palabras nos pone en camino de uno de nuestros ya espacios típicos del programa. Érase una vez el cine. El rey de la rectitud, amante de las estrellas del celuloide, ¿quién sino Gary Cooper?
Diciendo que Gary Cooper nació bajo el nombre de Frank James Cooper en Helena, Montana, el 7 de mayo de 1901. Era el más joven de los dos hijos de Alice y de Charles Henry Cooper, ambos nacidos en Inglaterra.
Cuando Gary tenía 15 años, siendo todavía un mini Cooper, se vio involucrado en un accidente automovilístico realmente grave, al que tuvo la suerte de sobrevivir. Aunque escapó con vida, el accidente siempre lo acompañó por el resto de su vida. La lesión grave en la cadera y el posterior tratamiento equivocado, casi de tiempos medievales, dejó sus huellas.
Pues a mí me gustaría estar en el año 1923, porque, ríanse, señores oyentes, Cooper conducía a los turistas en un autobús descapotable, mostrándoles el paisaje. Dos años más tarde, en el 25, pues empieza su carrera cinematográfica en películas mudas. Y su destreza a caballo, porque era caballista, era vaquero, le dio ventaja sobre otros actores. Su agente Nan Collis, que aunque parezca que no era una señora, le sugirió que cambiase su nombre por el de Gary. Dicen que Gary Cooper era un asesino en serie o algo así, que estaba en el corredor de la muerte. Bueno, le puso a Gary para se inspiró en su ciudad natal, que era Gary de Indiana.
Poco a poco comienza a recibir créditos de actuación y con ellos más tiempo frente a la pantalla. El primer papel importante de Cooper fue el Flor del Desierto del año 1926. Los críticos de cine dijeron que Cooper brilló como una nueva personalidad dinámica y una futura estrella. Un hombre y sus amores.
Comenzamos por una desconocida actriz, Clara Wong, de desconocida poco, ¿no? La rubia platino o algo así la llamaban, en 1927. Y en 1928 tuvo una relación con otra experimentada actriz, Evelyn Brent. Un año después, en el 29, ojo al dato, aquí viene la superwoman. Es una mexicana y se llama López Vélez. ¿Qué este personaje hizo? Pues nada más y nada menos que intentaría matar a Gail Cooper dos veces. La primera vez hiriéndole con un cuchillo que tuvo que tener puntos de sutura, y por la espalda cuando abordaba el tren que le llevaría a Chicago. Pues le disparó, menos mal que erró, y bueno, con esta señora estuvo dos años. Yo no estaba ahí ni 20 minutos.
Pues sí, un peligro, ¿no?, la Lupe Vélez. En 1930, mientras estaba con Lupe, una rubia alemana, se enamoró perdidamente de él. Se trataba de la famosísima Marlene Dietrich, que duraría lo que duran 365 días, un año. Y en 1931, Carole Lombard, que se divorció de Clark Gable.
Sí, sí, tuvieron problemas, y yo pensé que, como siempre el Gagable, hablan cuando hablan de esta mujer que se mató en un accidente de avión, sí, sí, pues como su único amor y esto, y dices, bueno, pues a ver, que no tiene nada que ver la separación para que mantengas algún rescoldo de lo que ha habido antes. Pues se dice que después de sus relaciones difíciles con Vélez, Cooper experimentó un cuadro de depresión. Para mayo del 31 había perdido casi 20 kilos, se sintió solo y aislado. Dice que por su repentina fama y riqueza, claro, muchas veces no llevas bien el tema. Así que se hizo la maleta, se marchó de Hollywood y navegó hacia Argel. Pero luego se fue a Italia, donde vivió durante un año, del 31 al 32, y con una condesa que estaba casada. Es Dorothy Caldwell Taylor.
En un momento tuvo intenciones de retirarse de la actuación, dejar atrás su vida como el actor mejor pagado, elegante y mejor vestido de Hollywood, y convertirse en un caricaturista político. El año 39 existe el rechazo a una película, y que seguro lo lamentaría por el resto de su vida. ¿Qué película era esta?
Pues lo que el viento se llevó.
Efectivamente.
Dijo que no, porque además tenía problemas con Gagable, como hemos dicho. Sí. Claro, le había quitado a la mujer. Esa es otra de las cosas de estos dos actores. Pero pues es que no sé lo que pasó. El caso es que incluso hace una cita, Gary Cooper, dice: lo que el viento se llevó va a ser el mayor fracaso en Hollywood. Y me alegro que sea Gargable quien reciba el golpe y no Gary Cooper. Pero lo siento mucho, se equivocó.
Después de casarse con Verónica Balfe en el año 33, hasta el 42 le fue fiel. Un año después aparece Ingrid Bergman. Durante todo un año. Seis años después, en 1949, la joven actriz Patricia Neal, a la cual exigió que abortara. Y tres años más tarde, en 1952, otra rubia, que luego iba a ser famosísima por muchos motivos, Grace Kelly.
Así que, señores oyentes, con tantos escándalos, bueno, era prácticamente imposible para él mantener una vida familiar estable. Y a fines de la década, creo que era de 1940... los rumores lo alcanzaron. Cooper y su esposa se separaron legalmente en mayo del 51, cuando Cooper se mudó de su casa, pero no se asusten, porque había un personaje que iba a hacer todo lo posible para que esto no quedase así. Y habló del Papa. ¿Qué Papa era?
Estamos en junio de 1953. Cooper acompañó a su esposa e hija a Roma, donde tuvo una audiencia con el Papa Pío XII. Verónica y su hija María eran católicas devotas. La pareja había estado separada durante dos años, pero la visita papal marcó el comienzo de su reconciliación gradual. Gary volvió a su casa en noviembre del 53 y su reconciliación formal ocurrió en febrero del año siguiente.
¿Qué pasa? Pues después de visitar el Vaticano y tener una conversación larga y profunda con el Papa Pío XII, Cooper comienza a contemplar su mortalidad Incluso comenzó a reflexionar sobre sus malas acciones pasadas, así que comenzó a asistir a la iglesia con Rocky y María periódicamente. Dice que tras dos meses así, poco después, se bautizó como católico en abril del 59 en la iglesia del Buen Pastor en Beverly Hills.
Cooper era conocido por su apariencia robusta y su estilo de vida escandaloso, por lo que mucha gente olvida que también fue un actor brillante. Los actores actuales, Tom Hanks y Al Pacino, lo citan como inspiración y como uno de los mejores actores que han honrado a Hollywood. Cooper fue nominado a 5 premios de la Academia a Mejor Actor, el cual ganó 2 veces, pero en realidad ganó 3 premios Oscar en total.
Su primer Oscar al Mejor Actor fue en el 42, por su interpretación de Alvin en El Sargento York, y el segundo en el 53, por A la Hora Señalada. Y el premio honorífico de la Academia, que lo recibió en el 61, fue aceptado por su amigo Jesse Stewart.
El 14 de abril del 60, Cooper se somete a una cirugía por cáncer de próstata y luego le extirparon un tumor del intestino. Justo después de la Navidad de 1960, Verónica recibe la noticia de que el cáncer de su esposo se había extendido a sus pulmones y huesos. El sheriff de Solo ante el peligro se estaba muriendo.
¿Qué la familia qué hace? Pues decide no decírselo de inmediato. Pasan unas vacaciones en Inglaterra, luego en Francia, donde Gary incluso fue de excursión por última vez con su amigo Ernest Hemingway. Y el 27 de febrero de 1961, después de regresar a Los Ángeles, Cooper se enteró de la verdad, que en el lenguaje de los vaqueros estaba acabado.
A lo largo de su batalla contra el cáncer, logró guardárselo para sí mismo. Incluso protagonizó la película Sombras de Sospecha, que se estrenó el mismo año que su muerte y fue, claro, su última película.
¿En secreto? Bueno, pues finalmente se dio a conocer cuando hemos dicho que Jesse Stewart aceptó un Oscar, es decir, recoger ese Oscar por su amigo, en la 33 entrega anual de los premios de la Academia. Conteniendo las lágrimas, este amigo pronunció un conmovedor discurso en el que decía: "Estamos muy orgullosos de ti, Cooper, todos nosotros".
En los próximos días recibió numerosos mensajes de agradecimiento y aliento, incluidos telegramas del Papa Juan XXIII y la Reina Isabel II, y una llamada telefónica del presidente norteamericano John Kennedy.
El sábado 13 de mayo de 1961, poco después del mediodía, la estrella de docenas de western y vaquero en la vida real se unió al gran rancho en el cielo, 6 días después de su 60º cumpleaños.
En mayo de 1974, después de que su familia se mudase a Nueva York, los restos del actor fueron trasladados al cementerio de los Sagrados Corazones en Southampton, Nueva York. Verónica fue enterrada junto a él cuando murió casi 40 años después.
La carrera de este gran actor abarcó 36 años. Comenzó en el 25 y finalizó en el 61. Desde el final de la era del cine mudo hasta el final de la edad del oro de Hollywood. Durante ese tiempo apareció en 84 largometrajes, y ya sea que interpretó a un vaquero, un soldado, un explorador, siempre fue el héroe estadounidense y dejó un rastro de corazones rotos a su paso.
Pues esta fue la vida un poco complicadilla, ¿no? En el sentido de los amoríos y desamoríos.
Sí, con sus claros oscuros. Es que yo no sé por qué la mayoría, no todos los actores terminan... Hombre, a lo mejor te divorcias una vez y ya no pasa nada, pero es que hay unos que un año, dos años, un año, cuatro años, cinco años, y dices, bueno...
Sí, tenemos los ejemplos de, por ejemplo, Charlton Heston, que vivió siempre con una única mujer. Gregory Peck, me ve también. Paul Newman con Joan Woodward.
Paul Newman, la segunda. Sí, fue la segunda.
En fin, pero lo que no hay que dudar es que Gary Cooper, si no fue el mejor actor que ha dado la historia de Hollywood, fue uno de los 3 o 4 mejores. Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
El cofre de las palabras, su seguro servidor.
En la radio del coche.
O en la app de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues si no es por una causa, es por un despiste, podríamos decir.
Ya, pero lo más dramático es desaparecer en medio del mar. Eso tiene que ser...
Aunque se suele decir no sea este el motivo en esta ocasión. Barcos con problemas. En esta ocasión, el crucero Ocean Dream. En junio de 2009, el crucero Ocean Dream de la naviera Pullman Tour se lanzaba a su habitual travesía por el Mar Caribe, zarpando desde Aruba.
La marinería estaba compuesta por 400 tripulantes y 789 pasajeros. El trayecto de 9 días haría escala en Curacao, Isla Margarita, Granada, Santa Lucía y Barbados.
Pero desde el primer día de navegación las cosas empezaron a ir de mal en peor. Aún no está claro lo que ocurrió durante las 2 primeras jornadas, precisamente por las contradicciones entre la versión de la naviera y la de los turistas que viajaban a bordo.
Lo que sí está claro es que el 12 de junio, solo 2 días después de haber comenzado la singladura, varios tripulantes ya presentaban síntomas de gripe y antes de que acabara el día, 70 personas del equipo ya habían sido aislados.
Al día siguiente, después de los pertinentes análisis, 3 tripulantes habían dado positivo por gripe H1N1. Y aquí comienza la pesadilla para todos, incluidos los 98 españoles que viajaban de pasaje en el crucero. El capitán del barco pidió permiso para volver a Aruba, pero las autoridades de la isla se lo denegaron y el mismo rechazo sufrió cuando lo intentó en Granada y Barbados.
Por lo que los pasajeros aseguran que no se les informó al principio de que por qué no podían desembarcar y de que cuando se les comunicó comenzaron a darse casos de histeria y pánico. Incluso algunos viajeros se enfrentaron con miembros de la tripulación.
Esto, por supuesto, ha sido negado en todo momento por la naviera. Finalmente, las autoridades venezolanas permitieron fondear al navío en aguas de Isla Margarita, pero solo para que los 376 venezolanos pudieran desembarcar.
¿Qué pasa? Pues que el resto se quedaba a bordo y aún deberían permanecer otros 4 días dando vueltas por alta mar, hasta que se les permitió regresar a Aruba, una vez los médicos del crucero habían realizado ya todos los análisis pertinentes. Aún debieron de pasar algunos días para que los 14 tripulantes con gripe común y los 3 tripulantes con gripe A pudieran salir del barco y pisar tierra firme.
Una pasajera española, Isabel Duque Martínez, declaró que no recibimos ninguna información por parte del capitán. La tripulación dejó un comunicado en cada uno de nuestros camarotes para decirnos que el desembarco se efectuaría a las 2 de la tarde e indicar dónde debíamos dejar nuestro equipaje como si todo fuera normal.
Por supuesto que a este comunicado le adjuntaron la factura del viaje, no iban a viajar gratis. Otros españoles aseguraron que el médico de a bordo les había confirmado que el capitán, agárrense, ya tenía sospechas de un brote de gripe antes de zarpar el día 11, pero no lo comunicó. ¿Por qué? Por sospechas, por miedo a que tuviera que suspender el crucero.
Y sorprende la decisión del capitán tomada en plena paranoia por la gripe A, cuando el mismo día 11 de junio la OMS clasificaba la situación internacional de epidemia como de alerta 6, esto es de pandemia en curso. Pues vaya mala suerte la de los pasajeros, nada más
mala
embarcar y vean con síntomas gripales.
Capitán, o sea, tienes ya antes de zarpar en una serie de personas, incluso puede ser que haya sido también del pasaje, no del pasaje
también.
De los que van en el barco. Bueno, pues si no sales, no sales, pero te complica la asistencia y posiblemente que podría haber habido muertes.
Pues sí, la marinería, como decíamos, estaba compuesta por 400 tripulantes, más de uno igual también tendría algún atisbo de gripe, ¿no?
Pero, bueno, de lo que significa el dólar, el sonar del dólar, eso es ante todo y sobre todo.
Pues esta singladura del Ocean Dream no fue muy halagüeña, que digamos, ¿no? Para los que iban dentro del barco.
Lo que hemos comentado, que no hubo ningún fallecido. ¿Quiere unas vacaciones en la playa, señor director? Que he visto que, como estaba yo mirando a la ventana, usted me ha tenido que decir,
Sí, estaba mirando a ver si era una playa desde aquí, ¿no?
Bueno, sigo. La arena blanca en polvo, aguas cristalinas, palmeras de coco a su alrededor. Y es que las playas es un destino idílico y que mucha gente busca para sus vacaciones.
Y con un cóctel tropical al lado, mucho mejor.
Ahora sí me entero que estaba usted diciéndome que hable. Sí. Digo, que me calle.
Pero la verdad es que no todas las playas, por muy bonitas que sean, son seguras para poder relajarse. Hay algunas que pueden llegar a ser muy peligrosas.
Somos una de las playas más peligrosas del mundo.
En este caso, Chaupati Beach, en la India.
Girgaon Chaupati, conocida comúnmente como Chaupati, pronunciado Chaupati, es una de las playas públicas más conocidas, contiguas a Marine Drive, en el área de Guar, Bombay, India.
La playa es conocida por sus celebraciones del Ganesh Chaturthi, el festival hindú celebrado en honor del dios Ganesha. Las celebraciones se llevan a cabo tradicionalmente en agosto o septiembre en el calendario gregoriano, cuando miles de personas de todo Bombay acuden para sumergir los ídolos del señor Ganapati en el mar Arábigo. También es uno de los muchos lugares donde cada año se realiza el Ramlila en un escenario. El Ramlila es la representación del Ramayana, un libro de la India muy antiguo, del siglo IV a.C.
En la carretera que bordea la playa, el terrorista superviviente de los ataques del 26-11 del 2008, Ahab Khashan, fue capturado y arrestado. Una estatua de bronce fue erigida el 26 de noviembre del 2011 en honor a Tukaram Hombre, el policía que ayudó a arrestar a Khashan.
Desafortunadamente, es una de las playas más mortales de la India y la más concurrida y contaminada en el mundo también. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de basura dejada en la playa por los visitantes, las posibilidades de pillar algo realmente malo, claro, son muy elevadas.
Nos vamos a Australia. Playa Hare Island. Políticamente, la isla Hare pertenece a Australia, pero geográficamente está mucho más cerca de la Antártida, uno de los lugares más remotos del mundo. La isla tiene una hermosa playa. ¿Usted cree que tiene una magnífica playa rodeada de glaciales masivos? Pero su ubicación extrema es también la razón por la que esta playa está en la lista. Y es que el clima helado de la Antártida puede producir hipotermia. Yo no me baño.
Yo tampoco, y en la que viene la siguiente tampoco me baño yo. De la de Australia pasamos a una que está en Florida. Es la playa estadounidense, la playa New Sima, donde se han reportado más ataques de tiburones. Se encuentra en el estado de Florida, como decimos, y al parecer se han producido 11 ataques mortales de escualos en las últimas décadas. Los surfistas aseguran que es habitual encontrarse con otros animales a una distancia de menos de 3 metros. Hace que sea un lugar muy peligroso, diríamos, para pasar el rato y sobre todo para bañarse.
A lo mejor le dice el tiburoncito, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Cuando abre la boca, el que va a estar bien va a ser él.
Pues sí, yo no me iba a esa playa ni loco, vamos. Y solamente pensando que te va a salir un escualo de esos, que te puede hacer algo, mejor subir al Cristo del Otero en Palencia, que es mucho mejor y más seguro.
Me ha dejado usted con eso,
mucho
que
mejor.
Puede hacer algo, ya sabe lo que te va a hacer.
Nadia, cambio a la playa New Smyrna Beach en Florida, por el Cristo del Otero, que es mucho mejor y más placentero.
Pero bueno, yo no entro ni en este debate,
Un lugar en el dial de su receptor, el 107.7 de la frecuencia modulada. Una emisora de radio, Radio Colores, de la Universidad Popular de Palencia. Un programa, El Cofre de las Palabras, y sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Puede ser simplemente terrible socavón que tu paso de la adolescencia a la edad adulta te deje sin trabajo.
Como sucedió a muchas actrices y actores de la ciudad de las candilejas y glamour y lentejuelas. Diana Durbin, loca por la música.
Nacida en Canadá como Edna Mae Durbin, y descubierta por un cazatalentos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Todo fue a través de un concurso escolar de canto en Los Ángeles, a donde se había trasladado a su familia, con el objetivo de hacer un biopic. Biopic es una biografía en el cine. En vez de decir biografía, se dice biopic, de la cantante de ópera Ernesti Schumann-Heitz.
Mire, usted me ha aclarado algo. Yo he oído más de una vez, y nuestros amigos oyentes, la palabra biopic, y ahora me he enterado de
sí,
qué es lo del biopic.
Una biografía, pero en las películas.
¿Cuánto aprendemos aquí en el cofre de las palabras con estas cosas? Pero finalmente nuestra amiga Diana Durbin, o Darwin, como dicen por ahí, debutó en el cine con un corto del estudio que coprotagonizó otra adolescente de no menos fulgurante carrera, Judy Garland, concierto al aire libre, Every Sunday.
Fue impulsada a la fama con su primera película, Tres Diablillos, a la que siguieron Loca por la Música y Mentirosilla. Y pasó a formar parte del grupo de jovencísimas actrices como Judy Garland y Shirley Temple, favoritas ya entonces de la taquilla. Según explica el diario The New York Times, el éxito de Durbin salvó de la bancarrota a la compañía Universal Pictures durante la Gran Depresión de 1930.
Tras su primer papel como adolescente, se realizó un publicitado casting para encontrar al actor que diera el primer beso a Durbin en pantalla. ¿Quién fue el agraciado? Pues Robert Stack, que años más tarde sería el famoso Elliot Ness en la no menos famosa serie Los Intocables.
Pues tela, ¿eh? con lo simpático que parecía el señor Robert Starr, que no sabía si estaba riéndose o estaba llorando.
No, muy gesticuloso no era este actor, aunque hizo muchas películas. Sí.
El problema para Durbin fue superar el papel de actriz infantil, ya que ni los críticos ni los espectadores aceptaron sus interpretaciones adultas. A ver, ¿cómo van a aceptarla cuando de repente en la película Luz en el alma, en vez de ser una chica normal, sale haciendo de prostituta? Hombre, cambiar, no sé, pues sí, de sí, pañales sí. A gángster, por lo menos.
Tras dos matrimonios fracasados, a los 28 años se casa con el director de cine francés Charles David y se retiró de la pantalla después de protagonizar 21 películas, que tampoco fueron muchas. En 1950 su estilo excesivamente edulcorado, claro, había pasado ya de moda.
Durbin siguió unida a la Universal a lo largo de su vida profesional, que se prolongó por más de una veintena de títulos, que también le dieron fama fuera de los Estados Unidos. Tanto Winston Churchill, como Benito Mussolini se contaron entre sus admiradores, y la triste famosa Ana Frank, nada más y nada menos, tenía una foto suya colgada a la pared del escondite en el que intentaba escapar de los nazis.
Bueno, usted ha nombrado al Winston Churchill. Yo he oído muchas veces decir Churchill, Churchill o Churchill, de las tres maneras. En 1938 recibió junto a Mickey Rooney un premio Oscar Juvenil Especial por su significativa contribución a llevar a la pantalla el espíritu y la personificación de la juventud. A los 25 años era la segunda mujer mejor pagada de Hollywood, por detrás de la famosa Bette Davis, y su club de fans era el más numeroso durante los años 40.
Pues junto a esta actriz, Bette Davis, en 1945... rodó y participó en el elenco de la película La Dama del Tren, que sale a Bette Davis, dirigida por el cineasta francés Charles David, quien se convertiría en su tercer esposo, otra que vamos por la lista. Su última película fue Por el amor a Mary, de Frédéric de Córdoba, en el 1948.
Durante décadas rechazó todas las ofertas para regresar al cine. Su voz de soprano fue descrita a menudo como bella y natural, y su versión del aria Un bel di vedremo de la ópera Madame Butterfly fue un éxito de ventas. Su popularidad hizo que se crearan muñecas con su imagen.
Noticias aseguran que durante su retiro fue una de las mujeres mejor pagadas del mundo. Diana Durbin falleció a los 91 años. Su hijo Peter H. David anunció la noticia sin especificar la causa de la muerte ni la fecha exacta del fallecimiento. O sea, ahí les dejo.
Fue una soprano de coloratura, voz de alta agilidad, que suele tener una tesitura bastante expuesta y comúnmente con capacidad para manejar el registro de silbido. En sentido estricto, el término coloratura no se restringe a describir ninguna gama de la voz. Fue en su momento, año 1946, como decimos, la segunda estrella mejor pagada de Hollywood después de la famosísima Bette Davis.
Intentamos que los señores oyentes escuchen si podemos encontrar ahí en el saco de los discos alguna canción de ella.
Sí, vamos a meter la mano en el cofre de las palabras y en el fondo vamos a ver si encontramos la voz de Diana Durbin.
Summer's gone.
Pues sí, esta era la bonita voz de Ana Durbin.
Comenzó muy jovencita, 12 años, 13 por ahí. Y además era muy bonita, una chica muy muy bonita, muy bonita. Como ve, tiene una voz que
sí, impresiona. Sí, hay, hay actrices, por ejemplo, al estilo de Ana Durbin, que aparte del cine luego fueron buenas cantantes. En el caso de nuestra amiga de hoy, de Durbin, ahora que yo recuerdo, estaba la famosa Julie London también. Después estaba Doris Day. Y alguna más que en ese momento no me acuerdo, pero bueno, hicieron...
Lo que pasa es que Doris Day es totalmente... no se parece nada.
Pero hicieron carrera tanto en el mundo de la canción como en el mundo del cine. No,
y otras actrices que fueron bailarinas antes.
Como Leslie Caron.
Y como la señora de Moisés.
Y la señora de Moisés, y está Ivonne de Carlo.
Ivonne de Carlo, también.
Y también era cantante.
No, era bailarina.
Y cantante también.
También cantaba.
Yo me que yo he hecho con ella muchas películas hace años.
No me digas. Por favor.
Sí.
Sería de fantasma. Porque no se le veía.
Vamos a seguir escuchando unos segundos más a la de Ana Durbin. Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en el programa El Cofre de las Palabras. Uno de los mayores problemas que siempre ha contado la competición automovilística, al igual que ahora, ha sido su peligrosidad. Más de 20 vehículos en pista a velocidades de infarto es un caldo de cultivo especialmente bueno para que ocurra alguna tragedia.
Y así era en los albores de las carreras, y por supuesto así en las carreras de Fórmula 1 en aquellos años. Hay que dar las gracias a determinados pilotos, pues su empeño en aumentar la seguridad ha logrado que actualmente haya un mínimo de fallecidos en las carreras de todo el mundo. Pilotos que lo dieron todo por la competición, pero también lo dieron todo por la seguridad.
Podemos titular este espacio Amo la velocidad, Nürburgring. El viejo trazado de Nürburgring es la meca de todo automovilista. Su leyenda no ha pasado de agrandarse desde su inauguración allá por 1927. Sus más de 20 kilómetros lo convierten en el circuito más largo del mundo, y sus acusados pianos, sus constantes desniveles y sus inexistentes salidas lo hacen ser también el más traicionero y difícil.
Allí se han dejado la vida muchos aficionados y hasta han estado a punto de dejársela a algunos profesionales. El accidente más famoso lo protagonizó en el 76 Niki Lauda. El mítico piloto austriaco fue pasto de las llamas tras perder el control de su Ferrari en la curva precisamente de Bergweg.
Todos nos acordamos de las fotografías de Niki Lauda, de cómo quedó su rostro prácticamente desfigurado y sus pulmones se ennegrecieron como el carbón, pero volvió a ser campeón del mundo. Eso sí, la Fórmula 1 no volvió ya a disputar un gran premio sobre el asfalto del Nordschleife. Sir Jackie Stewart, otro gran campeón, lo describió una vez como el infierno verde, y no se equivocaba.
Stewart, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, fue un pionero, un faro que muchos otros siguieron después, en pos de aumentar la seguridad de las carreras.
No en balde, los coches con los que corría el mágico Jackie eran artefactos que no habían sido pensados para soportar un impacto. Es más, en ocasiones ni siquiera eran aparatos diseñados para que fueran eficaces o seguros de controlar. Su único motivo de existencia era ir rápido a toda costa y punto. Lo demás era un extra que no se tenía en cuenta.
La seguridad de las carreras fue uno de los motivos para que Stewart se retirara en 1973. En el Gran Premio de Estados Unidos, en un accidente, falleció su compañero de equipo, François Servet, provocando que Jackie tomara una decisión tajante.
Pero claro, la obsesión por la oscuridad venía de lejos, porque ya llevaba años exigiendo mejoras en los circuitos, mejoras en las condiciones, tanto para los coches como para los pilotos. El legado de Stewart a la Fórmula 1, además de sus 3 campeonatos, se puede ver cada día en las carreras. Cascos integrales, cinturones de seguridad y el equipo médico y de emergencias rápido y eficaz.
Este mítico y popular circuito alemán sirve de llamada a miles de aficionados a las carreras, incluso pilotos frustrados que alquilan la pista para imitar a Lewis Hamilton.
Por supuesto, una vez quedas ahí no te vas a quedar junto a la valla.
Hombre, claro.
Durante las numerosas jornadas de Touristenfahrten que se celebran, la organización permite rodar a todo tipo de conductores con casi todo tipo de vehículos. Y claro, es entonces cuando vemos a pilotos con más o menos conocimientos que otros.
Los fans de la velocidad llegan a entrar con sus coches y hasta furgonetas para dar una vuelta al trazado de 20,8 kilómetros y sentir la sensación, eso, de ser piloto de carreras. Podría decirse, sin temor a equivocarnos, que es el lugar del mundo donde se encuentran más quemados por metro cuadrado, casi por centímetro cuadrado. ¿Y por qué decimos quemados?
Pero no solo quemados por la velocidad, no, sino auténticos aficionados al mundo de la velocidad, al mundo de las carreras, al de la conducción, del pilotaje, al mundo de la preparación de los coches de carreras. Y sí, ¿por qué no reconocerlo? También hay gente del mundo del postureo, del tuneo, de los coches deportivos, de los coches preparados, mejorados, creados para correr o correr algo más. Vale, sí, mucho más que cuando salen de la fábrica.
Es habitual, agárrese, que los ingenieros tengan que abrirse paso a gritos, apartando gente de su camino, ya que la actividad es frenética en los boxes. Representantes de la organización están ojos al quite para controlar que todo el que está ahí tiene permiso para ello y se encargan de avisar cada vez que se está preparando una parada, por aquello de que molestemos lo menos posible.
Sí, resulta útil la sirena que suena cada vez que un coche entra en boxes. El problema viene cuando entran en manada. Es que hay tantos coches en pista que los, entre comillas, podríamos decir, los sueltan en 3 grupos con un intervalo de tiempo entre ellos para evitar incidentes en la primera vuelta debidos al tráfico. Como pueden imaginarse, después de que los 3 grupos estén en pista, la carrera se convierta en todo un baile de adelantamientos.
Sí, sí, pues las horas que previas a la carrera son una auténtica locura. Un par de horas antes del comienzo de esta, la recta de meta se llena de espectadores y se hace difícil andar por ella. Todos los equipos, esos puestos y miles de aficionados tomando fotografías de todo lo que ven.
Debemos decir que aún sin tener el prestigio de Le Mans, es la prueba más dura y gratificante para cualquier piloto de carreras, aunque no venga acompañada de la fama y la tradición de la cita francesa. Además, el ambiente festivo y de auténtica pasión por el automóvil se respira en cada esquina del enorme trazado de más de 25 kilómetros en total. Y como dicen los aficionados, en los boxes se respira gasolina.
Yo no voy.
Usted
porque
no va.
Me va a empezar a doler la cabeza.
Claro.
Entre.
No, pero es todo un ambiente el que se respira en uno de esos circuitos antes, durante y después de la carrera.
Sí, pero yo no. Prefiero un cafetito sentado.
Un café sentado en una,
bueno, café
en una terraza aquí en Palencia, mucho mejor.
Mire, déjelo, que te está haciendo publicidad. Y tenemos por ahora otro tema que cuando empecemos a comentar dirán, ¿de qué van estos? Bueno, pues ya se lo explicaremos, no se preocupen.
Eso será acto seguido. Consíguelo gracias a tu nivel deportivo. Las universidades de Estados Unidos conceden miles de becas deportivas que pueden cubrir hasta el 100% de tus estudios.
Compagina fácilmente estudios y deporte. Adaptación del calendario académico al deportivo. Instalaciones deportivas en el campus. Profesionales a tu disposición.
Seguimiento y acompañamiento. Cuanta más información tengas sobre los pasos que hay que dar para conseguir tu beca, mayores serán tus posibilidades.
¿Estás preparado? ¿Comenzamos? El primer paso para competir y estudiar en una universidad americana es saber tus posibilidades.
Hay una beca media, $26,300 anuales conseguidos para cada estudiante.
¿De qué estamos hablando?
Vamos a hablar de unos dioses, casi un dios de barro, el famoso Steve Howe, dentro del mundo del béisbol.
De los chicos que estudiaban en la universidad y que tenían derecho porque eras deportista.
A ser becario, ¿no?
Exacto. Nació Pontiac, Michigan. Howe jugó en béisbol universitario en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y fue dos veces seleccionado para el All-Big Ten. Hizo su debut en las Grandes Ligas a la edad de 22 años y en 1980 fue el novato del año de la Liga Nacional ese año. El segundo de una serie de cuatro novatos de año de los Dodgers.
Salvó 17 juegos durante su temporada Roy, estableciendo un nuevo récord de novato. En la siguiente temporada cortada por la huelga, Howe ayudó a los Dodgers a ganar la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York. A pesar de que su carrera estaba plagada de éxitos y ser el líder del mejor béisbol del mundo, tener fama y un futuro prometedor, así como varios cientos de miles de dólares en su cuenta, el vil metal, como siempre, fue el que le derrotó.
¿Y qué pasaba? Bueno, pues esa cantidad de dinero en manos de una persona que no sabe cómo gastarlo, o sea, vamos, despilfarrarlo, puede, y de hecho lo fue, una serie de verdaderos problemas, que se materializaron, por desgracia, ¿en qué? Pues en un polvo blanco muy de moda en aquellos años, la cocaína. En cierta ocasión, Howe fue elegido para ofrecer un discurso en una ceremonia, pero su nerviosismo fue tal que se encerró en el baño del lugar en que se encontraba y se dio la mayor dosis de cocaína de su joven vida.
Como los nervios le habían desaparecido,
¿cómo no?
El discurso, fíjese, fue todo un éxito, lleno de cocaína hasta las cejas, así como que la adicción se hizo oficial. Transcurridos unos años, Howe confesaría que incluso en su temporada de novato ya había tenido sus primeros escarceos con la droga, una relación que mantendría, ahí está, durante el resto de su vida.
Claro, así pasa que sufre, bueno, muchas suspensiones, recibió también oportunidades, se le dieron, los Dodgers hablaron con él en menos de, bueno, al menos en seis ocasiones durante seis años que formó parte del equipo, hasta que en 85, pues la paciencia se terminó y lo echaron.
Pero no solamente se cebó, o él se cebó con la cocaína, la carrera de nuestro amigo estuvo plagada de abuso de alcohol y, cómo no, como decimos, de la cocaína. Primero ingresó en una clínica de abuso de sustancias en el año 1983. No obstante, una recaída resultó que fuera suspendido por toda la temporada un año después, en el 84. En el transcurso de su carrera de 17 años, Howe fue suspendido 7 veces. Steve se convertiría en el primer jugador de béisbol de la historia en ser suspendido, claro, de forma definitiva.
Una década después de su retirada, en el 2006, su vida llegaría a su fin cuando la camioneta que conducía salió de la autopista y comenzó a rodar tras volcar. Según dijeron testigos a los investigadores, Howard no estaba utilizando un cinturón de seguridad, por lo que salió volando de la camioneta que cayó encima de él.
Howe, de 48 años, murió por lesiones sufridas el 28 de abril en el choque sucedido en la autopista 10 de Coachella, a unas 150 millas de Los Ángeles. Los resultados de la toxicología determinaron, claro, que había metanfetamina en su sangre, según informó la oficina del coronario o de cuidados intensivos, aunque no se dieron a conocer la cantidad de drogas ilícitas que tenía en su cuerpo.
Empieza mal, acaba.
Es así, todo un deportista y que acaba abusando del alcohol y de la cocaína en este caso.
Volvemos. Muchas veces exige al hombre ciertas cosas que no pueden ser. Por ejemplo, yo veo que en el ciclismo en las vueltas ciclistas se exige quizá algo más de una persona, porque el Tourmalet y compañía,
sí.
El señor director
Tenemos...
exige mucha y ser una persona preparada.
Y nos viene ahora a la mente el caso del inglés Tom Simpson, un gran corredor que murió en una vuelta a Francia y murió porque iba con una sobredosis de alguna droga que había tomado para sobreponerse al esfuerzo que resultaba, creo que era el Tourmalet, si mal no recuerdo, en la subida hasta la cima, ¿no?
Que no se puede.
Luego este otro, Lance Armstrong, uh-huh, que fue 6 veces campeón del Tour de Francia, pues le quitaron los títulos porque se había demostrado que se había drogado, ¿no? Claro, hay que hacer algo para resistir, pero eso no es el camino.
No es el camino, claro. Pero
echar mano de las drogas.
Tampoco te pueden poner una valla de 250 metros cuando solamente vas a poder saltar una de 25.
No, ahí está. Bueno, esta fue la vida de Steve Howe, un gran jugador de béisbol que acabó arruinado por el alcohol y la cocaína.
Sinónimo de ave.
No solamente se vuela en los circuitos y en las pistas de atletismo, claro, también se vuela por los altos cielos.
Sí,
en este
dicho,
caso tenemos alguien mítico,
oiga,
¿no?
Oiga, que me parece usted un pájaro. No sé, ya le diré de qué pájaro me recuerda usted. Una ave mitológica es concretamente una criatura que pertenece al imaginario religioso o teológico de una cultura determinada. Estas aves pueden tener poderes sobrenaturales relativos al panteón determinado al que pertenezcan y estar cercana a la relación con los dioses de esa cultura.
Y son un motivo de representación que se ha repetido innumerables veces en la mayoría de las culturas conocidas, estando separadas por siglos y continentes enteros sin ningún tipo de contacto imaginable. Estas culturas han imaginado impresionantes aves sobrenaturales.
Dentro de estos bestiarios mitológicos, estas criaturas aladas cumplen distintas funciones que representan un aspecto específico de la cultura.
Aves míticas gigantescas, en este caso el rock. El rock no es el ritmo musical, claro.
No, los rock son aves gigantes que habitan en zonas cálidas y montañosas. Físicamente son como enormes águilas con un plumaje marrón y dorado. Algunos rock también pueden ser enteramente rojos o negros, pero independientemente de su color, nadie se alegra de verlos, ya que dicen que son, o mejor dicho, que son están considerados como portadores de malos presagios, así que va de reto.
Se cuenta que el famoso Sinbad el marino, durante su segundo viaje, terminó por quedarse dormido en tierra tras anclar su nave en una remota isla. Cuando despertó, observó que sus compañeros se habían hecho a la mar sin él, así que decidió explorar la zona y ver qué encontraba por ahí.
Ante sus ojos apareció una cúpula de color blanco puro de unos 50 pasos de circunferencia, que a la vista parecía no tener entrada alguna. Tan absorto estaba que no se dio cuenta que el cielo se estaba oscureciendo sobre él.
Sorprendido por el cambio de luz, levantó la cabeza y reparó en la figura de una enorme ave que descendía sobre él. Pensó en su momento que era una cúpula y se trataba de un huevo.
Entonces el intrépido Simba vio con claridad que aquel animal podría ser su salvación y sacarle de aquella isla. Así que se quitó el turbante y lo enlazó a una de las patas del animal, quien, asustado por su presencia, levantó el vuelo para llevárselo a una lejana cumbre. De ese rato se dice que Comprabilidad sea fuente de información más conocida sobre el rock.
Y de un personaje de cuento a un personaje de leyenda, Marco Polo, donde la tradición le sitúa en la isla de Madagascar y en donde encontró uno rock en la década de 1290, y donde los lugareños le contarían que aquel inmenso animal volador tenía por costumbre levantar a un elefante en el aire para luego dejarlo caer sobre las rocas y alimentarse de su carne.
Entonces Marco Polo recordó que la corte del gran Khan, emperador de Mongolia, había visto cómo unos emisarios del rey le habían entregado una pluma que decían que pertenecía a un roc, que medía dos veces el ancho de su mano. No obstante, para los entendidos, seguramente se trataría de una hoja de palmera de rafia que la hicieron pasar por la pluma de aquella ave para impresionar a los emisarios chinos.
Como poseen un apetito voraz, necesitan cazar frecuentemente. Claro que existe otra forma de cazar de los roc. Esta vez el ave se eleva a unos 100 metros de la superficie terrestre, divisando así a cualquier posible presa. Cuando la encuentra, se lanza en picado y la golpea con sus garras hasta dejarla inconsciente. Entonces la lleva hasta su nido para devorarla con tranquilidad. Si no consigue dejarla inconsciente, vuelve a golpearla, pero esta vez con el pico.
¿No crea usted que los nidos que se encuentran en las más altas montañas están construidos de cualquier cosa? No, con árboles y ramas. Estos nidos suelen estar muy bien protegidos por los roc, que no dudan en atacar ferozmente si se ven amenazado el nido.
Los gigantes son los únicos seres que pueden domar a estas aves. Si los gigantes son benévolos, no dejarían que sus roc ataquen a los habitantes de las ciudades ni a sus animales domésticos o ganado. Los enanos, que tienen sus minas muy cerca de los nidos de estas aves, han fracasado en sus numerosos intentos por domesticarlos. Las plumas de los roc pueden usarse para la elaboración de alfombras voladoras. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own, a doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle. Volando voy, volando vengo. Vamos, vamos, no gesticule y continúe. Ah, ah, hoy no tenía la cremallera de su micrófono subida.
Pues nada, a seguir bien y a disfrutar de la vida, que son dos días.
Hoy hemos tenido con nosotros, era una vez el cine, el rey de la rectitud, Gary Cooper. Barcos con problemas, el crucero Ocean Dream, con una epidemia de gripe a bordo. Una de las playas más peligrosas del mundo, en la India, en Australia y en Florida. De Anna Durbin, loca por la música que acabó en el cine. Velocidad en Nürburgring, mítico popular circuito alemán de más de 25 kilómetros. Dioses de barro, como Steve Howard, en el mundo del béisbol, que acabó abusando de las drogas. Aves míticas, gigantescas, como el rock. Y eso usted no puede faltar sin decir su frase.
No, no, es un anónimo, vamos. Este tenía que tener más moral que el alcoyano. Que decían, bueno, yo lo he oído así, que perdía por 15-0 y pedía prórroga. Pero bueno, en fin, corre a por tus sueños. Si no los alcanzas, por lo menos, hazte deporte.
Fue un tiempo de radio con sus locutores Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en el control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y saludos cordiales.
Adiós.